Segunda de Timoteo en su capítulo 3, no, capítulo 1, versículo 3 al 5. Vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Cuando lo tengan, por favor, hermanos, me lo confirman con un amén. Amén. Si lo tienen o si no lo ha encontrado, también va a estar allí en la pantalla. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a pedir al Señor que nos guíe, nos bendiga en este tiempo de su palabra. Bendito Señor, ponemos en tus manos este tiempo, queremos aprovecharlo muy bien, Señor, y queremos también, Señor, escuchar tu voz. Usa mi vida, Señor, usa mis labios, Señor, y que tu Espíritu Santo sea, Señor, usándome, Señor, y que a la iglesia también puedas hablarnos, Señor, podamos recibir esa palabra con gozo y alegría, Señor. Pero sobre todo, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y no podemos dejar de agradecer al Señor y también de darle gracias por las mamás, como decía, darle gracias a las hermanas que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que dedican para cuidar a los hijos, para cuidar a los nietos, las abuelas, y vamos a darle gracias al Señor y esperando también que la bendición del Señor esté en este momento. Quiero traer algo a la memoria que a mí nunca se me olvidó cuando era pequeño, una historia. Desde pequeño me llevaban y me inculcaron ir a la iglesia, y cuando llegaba alguien nuevo, me daba gusto que la persona o la hermana o el hermano llegaran a la iglesia, pero en cierta ocasión invitaron al esposo de una prima que nunca había llegado a la iglesia, y yo estaba pequeño, como unos 10 años, me imagino, entre 10, 12 años, y a mí me dio mucho gusto, me dio mucha alegría que esta persona, este muchacho, llegara a la iglesia, y en mi interior trataba o quería yo que se sintiera bien, que su primera vez en la iglesia se sintiera bien y que volviera nuevamente a regresar. Y sin querer, en la iglesia antes no usábamos sillas, sino usábamos unas bancas largas, era una sola banca, y ahí se sentaban todos pegaditos uno con otro, no podíamos escoger sillas, era todo, y ahora sí que ahí no había chance de dormir, porque si se dormía caía de espaldas al otro lado, podía caer de frente, igual no había alfombra, no había piso, y de alguna manera estábamos igual bendecidos de parte del Señor. Y como había bancas, le digo, con la intención de hacer quedar bien a esta persona, me senté junto a él, pero regularmente nos sentábamos en la banca, pero yo ese día me senté con un pie de un lado y el otro pie del otro lado, y mirándolo y tratando de hacerlo quedar bien. Y recuerdo que para explicarles, de este lado estaba la fila de solo los hombres y de este lado las bancas donde se sentaban solo las mujeres. Y regularmente mi abuelita se sentaba en las primeras bancas del otro lado. Yo estaba hasta el otro lado y no sé ni cómo me vio, pero no pensé que me fueran a regañar o a decir algo. Y solo vi que se levantó de su lugar y se fue para atrás, todo para atrás, y se fue luego para el otro lado y llegó hasta donde estaba yo. Y me agarró y me dijo, te vas a sentar bien porque aquí venís a respetar, venís a la iglesia y tenés que respetar la casa del Señor, y me de las orejas y me volvió, me levantó y me sentó como era. Y nunca se me olvida, nunca se me olvida ese momento. Digo, no estaba yo en mi pensar haciendo algo malo, pero no estaba bien de todos modos. Y ella me corrigió y nunca se me ha olvidado. Y en estos momentos ella está en la presencia del Señor y nunca se me olvidó. Y probablemente la historia que vamos a estudiar el día de hoy, probablemente le pasó lo mismo a Timoteo. Probablemente tuvo una abuela que le enseñó y de cierta manera lo corrigió con mano dura, y que después se pudo ver el resultado, después se pudo ver cómo Timoteo se hizo cargo de la iglesia en Éfeso, cómo él ayudaba a Pablo en sus viajes misioneros. Pero todo empezó, como dice la palabra, en la abuela. Y luego la enseñanza pasó a la mamá, y la mamá enseñó al hijo. Y no sé si todos hemos tenido, o tal vez no todos han tenido la dicha o la oportunidad de tener esa bendición de contar con una abuela cristiana, con una mamá cristiana, y al final la fe que uno puede ver en estas personas es transmitida a uno. Y si en caso nosotros no tuvimos esa oportunidad, ahora nosotros podemos marcar la diferencia y creer y vivir verdaderamente la palabra del Señor, y luego transmitirlo a nuestros hijos, y si Dios nos da la oportunidad, poder transmitirlo a nuestros nietos, y si Dios nos da la oportunidad, poderlo transmitir a nuestros bisnietos. Y me imagino que es remota la persona que pueda tener la oportunidad de todavía ser ejemplo a los tataranietos, o sea, tres generaciones después. Regularmente se tiene la oportunidad con los nietos y a más los bisnietos. De ahí, solo Dios sabe si nos da la oportunidad de esto. Y el apóstol Pablo aquí se daba, él podía ver la fe que había sido transmitida en Timoteo. Él podía darle gracias al Señor por la familia, por la educación. Y en su carta dice, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo le recuerda de su familia. Loida la abuela y Eunice la madre fueron cristianas que por medio de su familia Timoteo había confiado y puesto su fe en Cristo. A veces no creemos, a veces no sabemos del impacto que podamos nosotros marcar, del impacto que podamos tener, hermanos, a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y el día de hoy es celebración o es agradecimiento al Señor por las madres, pero creo que no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer conciencia en que aunque el trabajo es arduo que hace la mujer, aunque el trabajo, la educación, en este sistema en Estados Unidos en las que la mujer tiene que ir a trabajar y luego tiene que venir a hacer los quehaceres, hacer la comida, cuidar a los hijos, no se puede recargar todo el trabajo, hermanos, en la mujer, sino que se tiene que compartir el trabajo tanto el hombre como la mujer. Pero lamentablemente el hombre ha querido limpiar las manos solo con decir, pues yo estoy en el trabajo, yo hago esto en el trabajo, ahora te queda a ti, mujer, hacer todo lo demás, dar la educación a los hijos, tienes que ir a trabajar, tienes que cocinar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y se recarga todo en ella. Pero la ayuda y el trabajo tiene que ser mutuo, hermano, tiene que ser no solo la mujer, no solo el hombre, sino dice la palabra del Señor que son una sola carne. Un mismo sentir, un mismo pensar, en este sentido, en lo de la crianza, en la educación de nuestros hijos. Vamos a leer los versículos y dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Alguien puede, por favor, hermanos, acompañarme al libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 3? Hechos 16, 1 al 3. Ahí se menciona por primera vez a Timoteo y a su mamá. Y por favor, si alguien lo tiene, por favor me ayuda a leerlo. Hechos 16, 1 al 3. Hechos 16, 1 al 3. ¿Lo tienen o todavía no? ¿O están buscando en el Antiguo Testamento el libro de Hechos? ¿Alguien lo puede leer, por favor, que me ayuden? Vamos a pedir, por favor. Hasta el 3, ¿dónde va? ¿3? Sí. Oh, está bien, gracias. Aquí se menciona por primera vez a la mamá de Timoteo, que dice que era una mujer judía, pero había algo ahí que, si nos podemos dar cuenta, que el padre era griego. Y en la cultura judía era prohibido, hermanos, casarse en yugo desigual. Si eran judíos, tenían que casarse con los judíos, con su esposo o su esposa tenía que ser judíos. Pero aquí esta mujer se había casado con un padre, el padre de Timoteo era griego. Y aquí se había casado en yugo desigual. Y tenemos un poco de información acerca de la mamá y de lo que se menciona de la abuela, pero no tenemos más información del padre, que era griego. Pero se sabe que los griegos eran de mucha filosofía, no creían en el Evangelio, no creían en las cosas del Señor, y siempre andaban sacando nuevas doctrinas, nuevas cosas. Entonces, podemos ver que la mujer se había casado en yugo desigual. Y esto también nos llama o nos exhorta y nos pide a que busquemos siempre el yugo igual, no el yugo desigual, porque luego pasan ejemplos en el que la mujer o el hombre se casa con una mujer no cristiana y luego hay inconveniencias, hay roces en el que el que no es cristiano no quiere ir a la iglesia, el que no es cristiana no quiere enseñar, no quiere tener la misma doctrina que nosotros quisiéramos implantar a nuestros hijos. Entonces, la exhortación aquí es tener cuidado a los hermanos o a las hermanas, a las señoritas, podría yo decir, tengan cuidado con quién se van a casar. Pidan la dirección al Señor, quién va a ser sus esposos, que sea alguien que crea lo que nosotros también creemos, para que podamos ser una sola carne y en un solo sentir buscar las cosas del Señor. Aunque en este caso, hermanos, tuvo la bendición la mamá de Timoteo en ser judía y tener un esposo griego, pero ella dice que enseñaba la palabra del Señor aún. No sé cómo vivían o cómo tal vez ya estaba muerto o era divorciada de este hombre, pero no influenció lo que el papá creía en el niño, sino influenció lo que la mamá creía, las enseñanzas que pudo darle a Timoteo. Entonces, esto también nos puede ayudar, nos puede instruir a que si nos casamos en yugo desigual, el Señor puede hacer la obra. Hermanas, hermanos, con nuestro ejemplo nosotros podemos predicar el Evangelio al que no es cristiano, a la que no es cristiana. y no quererlo traer a palos o quererlo traer a la fuerza, cuando con nuestro ejemplo no estamos haciendo nada para que esta persona pueda venir a la iglesia y pueda ver y pueda notar el cambio verdaderamente que nosotros, que en nosotros pueda ver. Y que no solo de nuestros labios diga, oh, es que yo ya cambié, pero que en nuestros hechos, en nuestra forma de vivir, no pase nada. Y esta mujer, aún teniendo en yugo desigual, enseñó la palabra a Timoteo. Y eso lo podemos ver, alguien rápido puede leer también Segunda de Timoteo, su capítulo 3 y versículo 15. Segunda de Timoteo 3:15, por favor. Segunda de Timoteo 3:15. Cuando lo tengan, lo confirman con un amén y lo leen bien fuerte, por favor. ¿Nadie lo tiene? Y luego vuelve a decir, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, decía Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero veamos el principio, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahora, si él sabía desde la niñez las sagradas escrituras, ¿quién se las enseñó? Su madre. Pero si podemos leer, hermanos, vamos a volver nuevamente al versículo 5 de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Primero la abuela, después la madre Eunice y luego después el hijo Timoteo. Entonces, me imagino ha de haber sido un trabajo conjunto entre la mamá y la abuela. Y esto, si hay hermanas, abuelas, esto también tuvimos o han tenido, como dice la mayoría de abuelos, y nosotros ya cumplimos con sacar a nuestros hijos. Ahora que nuestros hijos cumplan con sacar a sus hijos, pero como abuelos también tienen la responsabilidad de predicar y de enseñar la palabra del Señor a nuestros nietos. Si el trabajo, si nosotros sabemos que fue difícil con los hijos, podemos ver que para nuestros hijos también será un poco difícil, así es que, ¿por qué no ayudarlos? Pero también, hermanos, ser congruentes con lo que hacemos, esto es para los abuelos, porque regularmente los padres son duros con los hijos. A mí me tocó un papá duro y que hasta en esos momentos que ya estoy casado y me habla o me pregunta algo y no le parece lo que estoy haciendo, me regaña todavía. Y si tuviera la oportunidad, me mandara con el cinturón todavía por el teléfono, pero gracias a Dios no se puede. Pero me tocó alguien que fue muy duro conmigo. Y regularmente, hermanos, con nuestros hijos somos duros. Los corregimos de la manera que nosotros creamos conveniente. Los castigamos y en ocasiones se les da con el cinturón o se les castiga, se les prohíbe algo. Los padres son, porque según nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero suele pasar que cuando son abuelos, hermanos, les hacen y les deshacen los nietos y el abuelo feliz. Ya no es la misma mano dura que fue con los hijos, ahora con los nietos todo lo hacen más fácil. Lo veo con mi papá porque a veces les digo, desde pequeño él no podía ver algo que no estaba bien o que no iba, con que no fuera yo a la iglesia, en la casa ya me esperaba castigo. Ahora hablo con él y a veces escucha que está llorando o Estercita o Victoria y me dice, ¿qué están pasando con las niñas? Oh, es que las castigué. Dice, no les haga nada, no las castigue, no las regañe, no les pegue. Dice, pero ¿cómo usted sí me castigaba cuando yo era pequeño? No, es que a usted yo lo quería mucho. Ahora, lo mismo quiero yo, que yo los quiero mucho. Ahora con sus nietos él no quiere que los toquen, pero conmigo sí me agarraba a palos. Me daba duro. Entonces, regularmente, hermanos, las abuelas, los abuelos, con los hijos dice, no toques esto a los hijos. Pero viene el nieto y dice, oh, que lo toque, pobrecito, mi chiquito, pobrecito, porque se parece al abuelo, se parece a la abuela. Debemos y deben de ser firmes, hermanos, porque luego los nietos andan faltándole el respeto a los abuelos Y lamentablemente la culpa es de ellos, porque dejan que los nietos hagan y deshagan cuando con los hijos fueron mano dura, hermanos. Entonces, el trabajo debe ser congruente. No debemos dejar solo a nuestros hijos, ayudarlos, pero también no ponerlos cuando nuestros hijos disciplinan a nuestros nietos. Y me imagino que la abuela tuvo algo, la abuela de Timoteo, sabiduría para saber cómo enseñar a su nieto y cómo no meterse en la relación de su hija con su esposo. Porque regularmente el suegro, no sé por qué, lamentablemente, la suegra siempre es algo de más en la relación entre pareja. Cuando dice, oh, ahí viene mi suegra, no son todas, ¿verdad? Ojalá que no sea, que aquí no haya ninguna en la iglesia, pero regularmente afuera dice, oh, ya viene mi suegra, me voy a esconder o me voy a hacer el dormido para que no me hable o no me vea. Regularmente esto, pero debemos de ser sabios para saber en qué momento debemos aconsejar a nuestros hijos, en qué momento hablar a nuestros nietos y en qué momento saber que no podemos hablar cuando nuestros hijos están corrigiendo o haciendo algo con nuestros nietos. Y los padres, ese trabajo, en este caso era un trabajo en conjunto con la abuela y la mamá. Y esto, hermanos, hay un punto aquí esencial en lo que Pablo estaba haciendo con su discípulo amado, que era Timoteo. Vamos a encontrar una palabra, y de lo que quiero llegar al centro del mensaje el día de hoy es la fe no fingida. La fe no fingida. Vamos, por favor, a Deuteronomios. ¿Alguien puede buscar Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 al 9? Deuteronomios 6, 4 al 9. Un segundo, por favor, que me busque Deuteronomios 4, 9. Vamos a leer primero el Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. Cuando lo tengan, por favor, lo empiezan a leer rapidito y fuerte y claro.
Amén. Amén.
Hasta el 9.
Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Debemos de nutrir a nuestros hijos con la palabra del Señor. ¿Alguien puede leer, por favor, Deuteronomios 4:9? Fuerte. Deuteronomios 4:9.
La experiencia de Israel en Oreb. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñanzas las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
Amén. En lo último que nos acaba de leer, hermano, dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿verdad? Estamos trabajando en eso. ¿Qué tanto estamos haciendo enseñando la palabra del Señor a nuestros hijos? Pero yo tengo algo aquí, hermanos, es que debemos de enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor, la Biblia, enseñarle lo que está escrito en la palabra del Señor, pero sobre todo, hermanos, debemos de enseñarle en la lectura, debemos de enseñarlo en lo teórico, pero debemos enseñarle a nuestros hijos en lo práctico, en nuestra vida, que lo que hablamos lo vivamos. Es lo que decía el apóstol Pablo. veo en ti lo que hubo en tu abuela, lo que hubo en tu mamá, y lo que ahora veo en ti, que estoy seguro que hay en ti, es la fe no fingida. La fe no fingida. Vamos a detenernos ahí donde dice la fe no fingida. ¿Qué es el fingimiento? ¿Qué es fingir algo? Creer hacer algo o creer tener algo que no lo tenemos. Creer ser algo que no lo somos. Fingir es querer hacer algo que no se hace o engañar con algo a alguien. Ahora, hermanos, esto nos lleva a pensar en enseñarle a nuestros hijos la palabra escrita, pero juntamente enseñarles con nuestro ejemplo. Es así que enseñamos la fe no fingida, una fe no solo de labios, porque hermanos, podemos enseñarle y hablar a nuestros hijos, podemos enseñar a nuestros nietos cuando llegan a visitarnos y decirles palabrería, pero hermanos, con nuestros hechos, como dije, no lo hacemos, hermanos. Los niños, los que tienen niños, los papás que tienen niños no me van a dejar mentir. Los niños a leguas, a distancia, huelen y saben cuando está haciéndose algo en mentira. Los niños, aunque ellos, si usted los ve que van en el carro y van jugando en algo, armando algo, y usted va hablando con su esposo, su esposa, allí, y se piensa uno que no van en la situación, pero como que la antena está bien, está grabando, y cuando ya llega usted a tal lugar, su niño le dice, oh, ¿y qué fue lo que pasó con la historia que le venías contando a mi mamá? Y pensamos, hermanos, que no están ellos ahí en la situación, pero sí están ahí. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Dice que no vamos, que debemos de enseñar a nuestros hijos la palabra no solo de labios, con nuestro ejemplo de vida. ¿Cómo vive usted en la casa? He dicho muchas veces, es que aquí en la iglesia podemos venir a mostrar una cara de ángel, podemos venir a engañar a toda la iglesia, podemos creer y demostrar aquí dentro de la iglesia que amamos a toda la gente, pero cuando vamos a nuestra casa, allá verdaderamente se ve y sale lo que nosotros hay, de lo que quizá hemos tratado de esconder, y ¿sabe quién verdaderamente lo sabe? Nuestros hijos. ¿Sabe verdaderamente quién lo sabe? Nuestros nietos. Porque nuestro ejemplo de vida va a dar mucho que enseñar, va a enseñar mucho a nuestros hijos. ¿Cómo vivimos, hermanas? ¿Cómo trata usted a su esposo? Abuela, ¿cómo trata usted a su esposo? Sus nietos lo están viendo, sus hijos lo están viendo, aunque estén pequeños. Ellos se van y se dan cuenta de usted cómo vive. Y usted quiere enseñarles algo que usted no hace, que usted no vive, hermanos. No lo... La van a escuchar, pero luego la van a cuestionar y la van a poner, como dice un dicho, contra la espada y la pared. Porque ellos son bien astutos, son bien inteligentes. Luego encuentran la razón de las situaciones. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos siendo un ejemplo para nuestros hijos? Hermanas, hermanos, ¿estamos siendo un ejemplo para nuestros nietos, a los que ya tienen nietos? Estamos siendo ejemplo para los pequeños que están siempre allí en la casa. Son ellos los que se van a dar cuenta, hermanos. Son ellos los que se dan cuenta cuando vamos en el carro, cuando vamos criticando a media iglesia. Son ellos los que se dan cuenta cuando vamos hablando de la hermana, del hermano, de la vecina, de la persona que vive a nuestro lado. Son ellos los que se dan cuenta, hermanos. No nos tratemos de engañar nosotros mismos y pensar que ellos no saben. Ellos se dan cuenta. Nuestro ejemplo de vida, cómo vivimos, cómo reaccionamos a las cosas, cómo reaccionamos cuando pasa algo mal en nuestra casa, en el trabajo. Empezamos a gritar, empezamos a hacer una tiradera, empezamos a hacer una locura en la casa porque queremos que nadie nos ve. Pero, hermanos, allí están ellos. Pero, hermanos, allí está el Señor viendo nosotros. ¿Cómo estamos viviendo delante de nuestros hijos en nuestro ejemplo de vida? ¿Cómo estamos, hermanos, en la constancia, en la búsqueda, en el amor al Señor? Cuando podemos enseñarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, vamos a la iglesia, tienes que ir y adorar el nombre del Señor, tienes que buscar del Señor. Y cuando la abuela, cuando la mamá prefieren quedarse viendo telenovela en la casa y queriendo enseñar a los hijos en la constancia, en la decisión de buscar al Señor, cuando son ellos los primeros que con su ejemplo, con su manera de vivir, no están enseñando a sus hijos. Es en un porcentaje mayor, hermanos, que cuando nuestros hijos ven nuestro ejemplo. Si nosotros estamos constantes a la iglesia, cuando nosotros estamos buscando al Señor, ellos van a ver nuestro ejemplo y nos van a seguir, hermanos. Y cuando sean grandes, la palabra del Señor tiene toda la verdad cuando dice, aun cuando fueren viejos, no se apartarán de ella. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Es el porcentaje mayor, puede que usted lo enseñe, hermanos, y que en un porcentaje menor de un 100%, el 98% va a seguir el ejemplo de los padres. El 2% puede que se descarríe, pero usted ya cumplió con su trabajo de ser constante en su forma de vivir. En que si enseñamos al niño la constancia, el amor al Señor, en el que estemos estar presentes buscando al Señor y nosotros no lo hacemos, de nada va a servir, hermanos. Les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. Va a entrar por uno y va a salir en el otro lo que nosotros hablamos y no lo vivimos. Como padres, como abuelos, en la búsqueda a nuestro Señor. En el amor al prójimo. En el amor al hermano. Es, voy a repetir una vez más al ejemplo. Cuando venimos aquí a la iglesia. Y ojalá que aquí no pase, hermanos, ojalá que no pase dentro de nosotros y que la fe que Pablo pudo ver en Timoteo pueda estar en nosotros, la fe no fingida. Que vengamos y abracemos a la hermana, ¿cómo está? No la había visto por mucho tiempo, me da mucho gusto y la amo en el Señor. Le damos una cara aquí en la iglesia, pero cuando vamos en el carro o cuando estamos comiendo en la casa, la estamos despedazando a la pobre hermana. En lugar de comer la carne o de comer la comida que habíamos preparado, nos estamos comiendo al hermano Panchito, al hermano Segoviano, al hermano que nosotros no nos cae bien, a la hermana por la que tenemos problemas y nos las estamos comiendo en la casa y hablando y enseñando a nuestros hijos la palabra escrita del Señor, pero nuestro ejemplo no está haciendo nada, hermanos. Cuando nuestro ejemplo está de mucho que desear, cuando hay mucho que desear, ¿cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo? ¿Cómo tratamos a nuestro hermano? ¿Cómo vivimos en la casa? ¿Cómo vivimos en el trabajo? ¿Andamos peleando por todo con nuestros compañeros de trabajo? ¿Andamos viendo con quién pelear, viendo con quién tener problemas? Hermanos, debemos de la fe no fingida. Es una fe verdadera, un corazón limpio, un corazón libre de temor, libre de angustia, libre de dolor, libre de toda situación que afecte nuestra vida. Que aunque esté por dentro, hermano, que no lo podamos ver, que aunque no se pueda reflejar el odio a la persona, hermanos, el Señor lo conoce. No, una vez más, no podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios, a nosotros nos puede engañar, usted puede engañar a la hermana, usted puede engañar al hermano, pero a Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos engañar. Y al final de todo, eso sale a relucir, hermanos, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de hacer las cosas. Ahora, ¿estamos nosotros enseñando la fe no fingida a nuestros hijos? ¿Estamos enseñando nosotros la fe a nuestros hijos? ¿Estamos nosotros siendo constantes en lo que enseñamos a nuestros hijos? Y lamentablemente aquí en Estados Unidos hay algo que se le prohíbe, donde en las escuelas les enseñen a los hijos que no se les puede decir nada aquí a los hijos. No se les puede regañar, ellos pueden hacer lo que quieran, lo pueden deshacer acá, porque acá no se les puede hacer nada a los hijos. Y han habido ejemplos en el que los hijos dicen, si me haces algo, le voy a llamar a la policía. Si me haces algo, te voy a echar a la policía, no me puedes hacer nada. Hermanos, es lamentable, y por eso, y digo yo, este libertinaje, porque no es ni libertad, este libertinaje que se le da aquí a los jóvenes, es tanto, hermano, que los jóvenes desde pequeña edad se empiezan a drogar, se empiezan a caer en muchos vicios. Aquí es normal que un joven ande con el cigarro. Aquí, si alguien, si un joven, una señorita no anda con cigarro, no anda con una cerveza en la mano, está fuera de onda, está fuera de lo que se está viviendo, hermanos, cuando conocemos y sabemos que es una tontería eso. Jóvenes, señoritas que están en este lugar, no sé cómo vivan, cómo estén, no se crean las mentiras que el andar con un cigarro, el andar con una botella de cerveza me hace más grande, me hace más alto, de un prestigio mejor todavía que los demás. Es pura tontería, estamos acabando nuestras vidas. Con los cigarros estamos acabando los pulmones, la cerveza está destrozando los cuerpos, la drogadicción está haciendo estragos en los jóvenes. Necesitamos levantarnos como padres y parar todo esto, pero necesitamos empezar el trabajo desde pequeños. Pero cuando no vamos a la iglesia, cuando no damos el ejemplo a nuestros hijos, hermanos, los pedacitos de gente así chiquitos, hermanos, de 8 años, cuando dice vamos a la iglesia, pedacito de gente dice, yo no voy a ir a la iglesia, yo me voy a quedar aquí en la casa. O cuando le dicen a la mamá, a los niños chiquitos, oh, ¿sabe qué, mamá? O oh, papi, yo ya no quiero ir a esa iglesia más, mejor vamos a otra iglesia. Y como allí mandan los niños, allí mandan los pequeños, la mamá y el papá dicen, bueno, ok, vámonos para otro lado. No, mientras vivan en su casa, hermanos, usted es el que tiene el mando en su casa. Usted es el que manda y dice, vamos, quieras o no quieras, el día que ya no esté en su casa, ellos van a ser libres de tomar su decisión. Pero mientras, hermanos, se diga vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Me ha tocado ocasiones en el que le digo a Estercita, vámonos a la iglesia. No, hoy no quiero ir, me quiero quedar, me voy a quedar aquí en la casa. Me pongo a reír y le digo, aquí no se va a hacer lo que usted dice, aquí se va a hacer lo que yo diga. Y el día que usted salga de la casa, puede tomar sus decisiones, pero mientras viva aquí, se va a ir a donde yo digo y se va a hacer lo que yo digo. Y hay muchas casas, hermanos, en lo que vuelvo otra vez a repetir, el niño hace y deshace y tira la casa. Ay, mijito, que descubra el mundo cuando está haciendo puras tonterías, hermanos. Debemos de ser con una disciplina constante, con amor y con disciplina. No vamos tampoco solo a estar con el látigo, pero debemos nosotros de pedir sabiduría al Señor y enseñarle a nuestros hijos, instruirlos a ellos. Pero también, hermanos, depende mucho de cómo nosotros vivimos, cómo nosotros somos. ¿Cómo es usted cuando, voy a poner un ejemplo, cuando hay servicio en la iglesia? ¿Cómo es usted cuando hay el final de la telenovela para las mujeres, cuando se está jugando la final del fútbol mexicano? ¿Usted decide quedarse en su casa y no venir a la iglesia? Lo mismo que usted está haciendo, tal vez inconscientemente lo mismo le está enseñando a sus hijos. Cuando sea grande, lo mismo va a ser, hermanos. Y luego andan llorando las personas, luego andan llorando, oh, es que mi hijo anda rebelde, es que mi hijo está haciendo esto y aquello. La mayoría de culpa la tenemos nosotros. La mayoría de veces la culpa la tenemos nosotros porque nos gusta solapar las cosas de nuestros hijos. La palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y hay otra cosa, hermanos. Esto es un trabajo constante de los hijos. No porque los hijos nazcan en la iglesia quieren decir que ya vayan a ser de la iglesia, que sean cristianos. Oí un dicho que decía, no porque nazcas en el garage vas a ser un carro. No porque los hijos nazcan en la iglesia ya son cristianos. Toca el trabajo, hermanos, a nosotros como padres, a los abuelos, el trabajo de enseñar la palabra a nuestros hijos. Porque aún, aunque nazcan en la iglesia, si no se les enseña, si no se les instruye, ellos van a terminar perdidos en el mundo. Es un trabajo constante de todos, hermanos. No es solo de las madres. Aquí habla y felicita a las madres. Y yo quiero felicitar a las hermanas que arduamente trabajan y que enseñan a sus hijos y que en este sistema de este país son las madres las que están la mayoría de veces haciendo las tareas con los pequeños, están yendo a las reuniones de las escuelas porque el papá está ocupado en el trabajo. Pero es motivo de felicitación, pero es una llamada de atención a nosotros los padres para que también tomemos nuestro lugar, hermanos, y no dejemos todo el trabajo a las hermanas. Ellas hacen el trabajo grande, el trabajo arduo, porque cuando llegamos del trabajo lo que queremos es ir a ver la televisión y descansar, pero la hermana tiene que ir a cocinar, la hermana tiene que ir a ver a los niños, la hermana tiene que hacer todo esto, y nosotros pensamos que hacemos todo. Eso toca a todos nosotros, hermanos. La fe no fingida que Pablo vio en la abuela, en la mamá y en el hijo. ¿Queremos esa fe nosotros? ¿Necesitamos o deseamos esto para nuestros hijos? Si no lo estamos haciendo bien, si quizá en este día estamos recapacitando y si no estamos haciendo bien las cosas, podemos parar y levantarnos y decir, desde ahora en adelante vamos a enderezar el camino y vamos a enseñar y a instruir la palabra del Señor a nuestros hijos. Levantarnos si estamos fallando, porque nadie es perfecto, hermanos. Nadie está libre de fallar, pero sí tenemos la oportunidad y la bendición en el Señor de recapacitar y pedir perdón, y el Señor nueva cosas hará en nosotros, porque el lema de la iglesia es, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y queremos más mujeres como Loida, queremos más mujeres como Eunice, queremos más mujeres valientes que prediquen la palabra a sus hijos, que prediquen la palabra a sus nietos, con la palabra escrita, pero también con la fe no fingida que Pablo vio en estas mujeres. Damos gracias al Señor, quiero pedir que por favor pongamos de pie. Y dale gracias a Dios por este tiempo, dale gracias a Dios por la bendición de las hermanas, y no quiero dejar pasar la oportunidad de bendecir y de darle gracias a Dios por las mamás. Y nuevamente, hermanos, a los que tienen a su mamá aquí en este lugar o en este país, que las tienen cerca, debemos de ser agradecidos de aprovecharlos, porque cuando ya están lejos, por más que quisiéramos, ya no podemos. Y esto es, diría yo, hablando en carne propia, porque quisiera en muchas ocasiones, muchas veces, tener a mi mamá en este momento o en estos días, pero ya no tengo la oportunidad. No ha fallecido, pero aún está lejos. Pero no es lo mismo hablar que tenerla cerca, que poder abrazarlo, que poder disfrutar a nuestras mamás. Y quiero dejar esto, el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y este es un mandamiento con promesa, y largura de días tendrás sobre la faz de la tierra. Queremos vivir muchos, muchos días, respetemos y honremos a nuestros padres, y en especial a nuestras madres en este día. Gracias, Señor, te damos gracias, gracias porque creemos, Señor, que hablas a nuestra vida, que nuevamente, Señor, motivándonos, Señor, a seguir adelante, motivándonos, bendito Dios, a buscarte, Señor, a adorarte, a bendecirte, porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por las hermanas, por las madres de esta iglesia, Señor, que día a día, Señor, trabajan fuerte para educar, para criar, para cuidar a los hijos, Señor. Gracias, y pedimos también que como esposos podamos ser ayuda para ellas, Señor, podamos ser ayuda, Señor, en todo lo que se hace, Señor, en todo lo que ellas hagan, Señor, y ser agradecidos también con ellas. Gracias por todo, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a tomar un tiempo de oración, hermanos. Si hay algún hermano que tiene alguna petición, alguna necesidad, vamos a estar aquí orando con el hermano Arsenio por las peticiones.